Bienvenidos a Vana Costumbre. La curiosidad a dónde te lleva. Presenta. Mejor que no se sepa. La dictadura. Episodio 8. Carlos Graña. De Carlos Graña tengo que agradecer a William Domínguez, quien me dio su número de teléfono. Esto gracias a que pude hablar con Diego Marini y también me sugirió el nombre de varios, entre ellos Carlos Graña. Es una persona que se acercó a la radio, a quien agradezco muchísimo porque también tiene una historia de vida fabulosa, una persona que sigue peleando por sus ideales y que tiene una historia increíble de vida. Con él nos reímos mucho porque, qué sé yo, en ciertos momentos se despejaba un poco con humor las anécdotas. Sin embargo, lo que vivió Carlos Graña es como para hacer también una película. ¿Vieron que cuando uno a veces se asombra ante tales anécdotas y dice, esto tiene que ser una película? Bueno, con Carlos Graña pasa lo mismo. Y ahora con ustedes, Carlos Graña.
Sí, yo soy Carlos Brañas, actualmente soy abogado y anteriormente estudié medicina en la Facultad del Nordeste en Corrientes, carrera a la cual llegué hasta el tercer año concluido y habiendo comenzado el cuarto, luego fui privado de mi libertad y ya se viene la historia, que es el resto.
Carlos, ¿cuándo empieza tu noción de que lo que se estaba viviendo era algo extraño? Era una dictadura, quizás.
Mira, sinceramente, el primer golpe que recibí en esa materia fue cuando tenía 18 años. Antes de eso, desde los 15 hasta los 18, yo tenía un grupo de música moderna que se llamaba La Joven Guardia. Así que mi vida podría resumirse entre broma y de veras a sexo, droga y rock and roll. Bueno, droga no consumía, ¿verdad? Pero en el ambiente corría.
Y ¿qué año estamos hablando,
mamá? Estamos hablando entre el 66 al 70, 1966 a 1970. Y todo estaba tan bien cubierto, tan bien enmascarado, y el lavado de cerebro que nos hacía el gobierno de paz y progreso que vivía el país nos mantenía con los ojos vendados prácticamente, sin saber lo que había. Había dos realidades, una la que vivíamos del colegio a la casa, de la casa a la fiesta, de la fiesta al club y de nuevo a la casa. Pero cuando yo me presenté a rendir el examen de ingreso en la Facultad de Medicina, acá en Asunción, habiéndome recibido ya de bachiller, me encuentro con los primeros golpes de la dictadura. Como que había un convenio entre la Universidad de Búfalo y la Universidad de Asunción que solamente tenía que entrar una cantidad limitada de alumnos. Éramos 600 postulantes prácticamente para ingresar a medicina y solamente podíamos entrar 60. O sea, ahí ya había una limitación a las posibilidades de los jóvenes bachilleres para ingresar a la universidad. Entonces yo rendí los exámenes correspondientes y cuando salieron las notas a mí me llamó poderosamente la atención en algunas materias que yo conocía, hasta sobrando podría decir que dominaba, y mi papá era médico y también era profesor de la Facultad de Medicina y me examinaba constantemente antes de ir a rendir. Pedimos una revisión de la nota y el decano le dijo que ni el presidente de la República no podía revisar esas notas. Y también después, cuando seguimos insistiendo, dijeron que el decano de apellido Olmedo dijo que los exámenes se habían quemado. Ahí yo empecé a mostrar mi lado rebelde, empecé a reaccionar y a darme cuenta de que había algo turbio. Sobre todo, Sí, te cuento.
O sea, recién ahí, digamos.
Sí, a los 18 años de bachiller, cuando okay, intenté ingresar a la Facultad de Medicina. Y te cuento el antecedente que me habían ofrecido las respuestas a las preguntas. Me habían ofrecido por, en aquella época, por valor de 100.000 guaraníes.
Que es mucho.
Es muchísima plata, no sé, sería como 50 millones de ahora más o menos. Brutal era la cifra. Entonces, ni mi papá ni yo aceptamos entrar en ese juego. Pero otras personas que dijeron que habían comprado las preguntas sí ingresaron, ¿no? Entonces ahí fue que se decidió, o sea, entre mi padre, mi familia y yo, para que yo me calle, para que yo deje de activar, porque estaba creando ya un movimiento de agitación y rebeldía entre los compañeros. Y pescamos otras ondas más también de trampa que había, como que, por ejemplo, no nos corregían algunas preguntas. Es decir, vos tenías 60 puntos y en vez de 60 te daban 40, te daban 30. ¿Y por qué? Porque algunas preguntas directamente no eran corregidas. Formaba parte del esquema turbio y corrupto dentro del sistema de examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Bueno, entonces empezó a agitar el ambiente y ahí el decano le dice a mi papá que me vaya a casa, que descanse, que él me va a hacer una oferta. Y entonces le ofrece a mi padre la posibilidad que yo me vaya a Corrientes, porque había un convenio entre la Facultad de Medicina de Asunción y la de Corrientes, que podían ir dos paraguayos allá y podían venir dos correntinos para acá a ingresar sin rendir examen de ingreso. Porque allá en Corrientes, en esa época, en el 70, todavía había examen de ingreso. Entonces mi papá, que era un hombre muy pacífico, que no le gustaba complicarse la vida, me convenció, me habló. Y bueno, yo también decía, no quería perder un año, porque si no iba a perder un año para volver a intentar a ingresar acá en Asunción. Bueno, finalmente concordamos en que yo me iría a Corrientes. Así fue que yo me fui a Corrientes a ingresar.
O sea, en cierta forma ahí y acallaron el movimiento.
Totalmente.
Pues
totalmente.
Sacaron la voz de la ecuación, sí, y chao.
Exactamente. O sea, y era el esquema, era el sistema cómo funcionaba. Claro. Primero te ofrecían, digamos, la prebenda o el caramelito, y si no aceptaba, después venía la represión. Mm. Como yo en ese momento lo que tenía en mente era sí o sí continuar la carrera de medicina y recibirme de médico, le di prioridad, y además yo no había visto todavía todo el trasfondo político, cosa que sí, después vi allá en Corrientes.
O sea que me quedó nomás una imagen una vez que había hablado, no recuerdo quién, en la facultad, que mencionaba, habían como dos paraguayos, el que comía empanada en el Lido y aquel torturado que olía la cocina de la empanada del Lido. En ese entonces todavía vos estabas comiendo la empanada del Lido.
Así mismo.
Porque así es, este país, sí, es muy así, ¿verdad?
Así mismo, exactamente. Entonces, bueno, yo lo que había tenido de experiencia era que con la orquesta, con las actuaciones, me hice de muchos amigos, y esos amigos eran de extracción económica humilde, okay, ¿verdad? Entonces yo veía esa diferencia que había. Inclusive tenía problemas en casa porque yo les obsequiaba vaqueros, camisas nuevas que me habían comprado. Yo consideraba que tenía muchas. Entonces, en ese sentido, tenía una inclinación, una tendencia hacia lo social, pero no tenía una base política, un fundamento ideológico. Era más bien la enseñanza del colegio religioso donde yo estaba, el cristianismo, la solidaridad que me enseñaban mis padres, etc.
Claro, claro, se entiende. Ok, entonces vas a Corrientes.
Sí, señor. Me voy a Corrientes, me instalo ahí, y en un primer momento como que me fui con el rótulo de becado por el gobierno. Ajá. Cosa que la beca no era tal en el sentido que te daban dinero para la pensión o para los libros, nada. Era directamente el pase libre de entrar a la Facultad de Medicina de Corrientes sin rendir examen de ingreso.
Ok.
Entonces, en un principio, los paraguayos que estaban ahí, un poco que me cerraron las puertas, me marginaban, pues decían, ándate ahí, pira, güey, ¿verdad?
Claro.
Y me fui con otro amigo que era hijo de médico también, profesor de la Facultad de Medicina también. Y bueno, entonces se puso un poco difícil el relacionamiento primero, pero después, a medida que fue pasando el tiempo, me hice conocer. Y me interesé en el tema político-social porque empezamos a salir a las villas periféricas, a los barrios periféricos de Corrientes, que hay en esa zona hay mucha pobreza. Y empezamos a hacer vacunación como parte de la práctica medicina, empezamos a hacer desparasitación, ¿verdad? Y ahí nos dábamos cuenta que finalmente, cerrando el circuito, decíamos, venimos acá, les damos antiparasitario, echan los parásitos, les damos jarabe de hierro, se recuperan de la anemia, pero siguen viviendo en el mismo medio de miseria y de poca higiene, y porque hay un problema económico, hay un problema de educación. Entonces empezamos a razonar, ¿verdad? Empezamos a despertarnos, a decir, bueno, esto que nosotros hacemos es poner curita sobre la herida. Lo que tenemos que hacer es algo de fondo, darles trabajo, un trabajo digno, ¿verdad? Que puedan ellos mismos autosustentar sus gastos de salud, de educación. Y bueno, ahí empezamos, hasta que llegamos a la conclusión de que la toma del poder político era la solución, y desde ahí hacer las modificaciones necesarias, porque lo que estábamos haciendo de vacunar y de dar jarabe antiparasitario, jarabe vitamínico, era nada más que un parche, porque ellos, al volver a su medio y al vivir en las mismas condiciones, volvían a caer en la misma patología.
Claro, un círculo vicioso.
Y obviamente empiezan a acercarse a nosotros los dirigentes políticos de los diferentes partidos que iban de todos los extremos, ¿verdad? Del comunismo chino y pro-ruso, que lo había, pasando por el radicalismo, que centro-derecha, y el peronismo, ¿verdad? Que tenía toda una teoría, una visión del mundo y una ideología que se llamó, o que pretendía ser tercermundista, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo, todo ese año, 1970 y el 71, durante 2 años prácticamente, yo me pasé, aparte de cursar la carrera y de seguir avanzando en el desarrollo y los exámenes de la materia, empecé a estudiar y a ver cuál de la ideología o la tendencia me atraía o me convencía, ¿verdad? Porque todo el mundo ahí en el comedor universitario, en la facultad, inclusive nos visitaban a las pensiones, hacía su proselitismo, ¿verdad? Entonces conocí de todo, y leí, y los vi, y los veía en la calle. Acordate que desde el año 66 hasta el prácticamente 73, 7 años, hubo dictaduras militares, claro. Varios dictadores militares. Entonces había una serie de prohibiciones y de represión a las expresiones estudiantiles, a los sindicatos. El peronismo era un partido proscripto, estaba prohibido cantar la marcha peronista en las calles, o hacía eso, era como acá cuando cantábamos Patria Quería, y era como lanzarle a los perros rabiosos, venían los policías a darnos cachiporrazos de rabia y furioso. Bueno, así también era ahí en aquella época. Cantar la marcha peronista era disparar la represión.
Okay. Y bueno, ese era el ambiente entonces estudiantil que estabas viviendo en Argentina, con foco a venir a Paraguay.
En ese momento no, todavía. En ese momento, años 70 y 71, como te dije, estaba estudiando. A finales de 71 me decidí a entrar en una organización peronista de carácter progresista, que se llamaba Ateneo, ¿verdad? Y luego se transformó en la JP, en la Juventud Peronista. Uh-huh. A mí no me convencía mucho el comunismo, como lo planteaban los pro-chinos, los pro-rusos en aquella época, porque ellos tenían una vinculación, como le llamaban, con la madre patria. Y si hacer un movimiento, una huelga o alguna manifestación en ese momento en América Latina le perjudicaba a los intereses de Rusia o de China, ellos se inclinaban por Rusia o por China y decían, no vamos a hacer esto porque le va a perjudicar, porque nosotros tenemos que venderle trigo a los rusos. Y bueno, entonces ese tipo de actitud. Y aparte que yo vi que el peronismo había tomado banderas del socialismo, de Alfredo Palacio, que era un congresista socialista, pero que estaba solitario, era solo y nunca podía conseguir. Entonces, por ejemplo, la jornada de trabajo de 8 horas, fue una conquista del peronismo. El estatuto del peón también, el descanso de la mujer embarazada, de la parturienta, todo eso eran banderas del socialismo argentino, pero que no se llegaron a concretar porque no tenía la mayoría suficiente en el parlamento para hacerlo, y el peronismo lo fue haciendo, ¿verdad?
Lo fue mezclando. O sea, tomando como prestado, ¿verdad?
Exactamente. Digamos que le robó, por decir así, entre comillas, sí, las banderas al socialismo argentino y las llevó a la práctica porque llegó al poder.
Okay.
Que era otra vez lo mismo que decíamos nosotros. Bueno, todo puede ser muy romántico, todo muy lindo, pero si no tenemos el poder no podemos cambiar.
Claro. Ok, sí, me imagino que cuando uno, que pasa ahora la misma pelea, siento que hay de como que son muy extremas y que supuestamente se vive en tiempos bastante polarizados, de tipo o izquierda o derecha, ¿verdad? O lo uno o lo otro, pero entiendo que en esa efervescencia de estudiantil uno podía escuchar de todo y tenía que analizar de todo, como ahora también, qué sé yo, con las redes sociales, pero... Entonces vos estabas en esa y te metiste en el partido peronista, todavía seguías viviendo en Argentina. ¿Sabías cosas de acá, de Paraguay?
No. Sí, sabía. O sea, que empecé a interesarme cuando...
O sea, ganaste perspectiva cuando saliste y ahí como que...
No, pero en Paraguay, así mismo, tal cosa. Así mismo. O sea, empecé a... digamos que... Nosotros, la agrupación cultural guaraní, o sea, yo fundé una agrupación cultural guaraní, se llamaba con varios compañeros, muchos compañeros, en contraposición al centro de estudiantes que existía en ese momento, que era un centro de estudiantes totalmente sometido al gobierno estronista y que en sus estatutos tenía la prohibición de hablar de política. De política, de filosofía y de religión. Y obviamente jamás...
¿Qué hablaban?
Y no hablaban de nada. Las dos únicas actividades que tenían en el año eran el 15 de mayo, que hacían asado, ¿verdad? Y el 15 de agosto, que hacían un campeonato de fútbol. Punto. Más nada. Esa era toda la actividad del centro de estudiantes, que obviamente era un satélite del gobierno, y donde ahí sí estaban los verdaderos becados afiliados al Partido Colorado, que recibían dinero mensualmente para poder desempeñarse en sus estudios y sus gastos esenciales, y también a la vez eran, digamos, algunos ya desembozados y reconocidos informantes, porque nos decían, vos te haces el gallito acá, pero andate allá y vas a ver lo que te espera, porque fulano es tal y el coronel tal. Eran parientes de coroneles, de funcionarios públicos o de policías inclusive, ¿verdad?
Claro. Entonces empezaba a decir, opa, La realidad es...
Sí.
Empieza a cambiar un poco.
Empecé después del 71, de esos dos años de estudio y que me incorporé a la juventud peronista, que no es lo mismo que decir el partido, porque el partido tenía 1 millón de afiliados, pero el movimiento tenía 12 millones de votos como mínimo cada vez que se presentaba.
Okay.
O sea, es un fenómeno diferente a nuestro país, donde... El partido tiene poco afiliado, pero cada vez que se presentaba a elecciones tenía una cantidad inmensa, un caudal inmenso de votos. Era más movimiento que partido, ¿verdad?
Okay.
Y lo conocía don Herminio Jiménez. Don Herminio Jiménez, un paraguayo afiliado al Partido Liberal, que estaba exiliado en la Argentina hacía más de 20 años, y que en ese momento era director de la Orquesta Folclórica de la provincia de Corrientes. Lo conocí a él y empecé a reunirme, a hablar con él. Me comentó, me contaba las historias por las que había pasado. Y ahí empecé a vincularme con los paraguayos que trabajaban en Corrientes primero y después en el resto de la Argentina, que eran exiliados. ¿Exiliados económicos o exiliados políticos?
A esta altura ya la gente no te veía como un piragüeo, ¿sí?
No, totalmente no. Al contrario, ya me veía como un subversivo.
Claro, porque era el otro extremo.
Claro, porque usar la palabra dictadura y dirigir ese término sobre el gobierno de Stroessner ya era ser subversivo. Directamente pasé de Piragüe a Bolche.
Claro.
Era porque ni siquiera sabía lo que significaba Bolche, pero si había algo que yo no era, era comunista justamente, ¿verdad?
Es raro, ¿verdad? Porque creo que a mí también me pasó que la primera vez que me dijeron Bolche, yo no tenía idea de que era Bolche.
Sí.
Le estaba hablando, me acuerdo, a una tía, le hablé de, qué sé yo, de algún... Hablé de Borges, creo, y no sé por qué me dijo que Borges era Bolche, y hoy me terminó enterando que no era así.
No, por
favor. Pero me dijo, ese Bolche, me dijo. Pero sí. Creo que era bueno, qué sé yo. Doctor, ¿y en el 72 qué sucede?
Y bueno, ahí empezamos a salir a las calles, manifestaciones, ya sea por el 18 de octubre, te iba a decir, por el Día del Trabajador, el 1 de mayo, porque el movimiento obrero sindical tenía mayoría peronista, ¿verdad? Y también por las fechas de la conmemoración del ascensión al gobierno de Perón. O sea, una serie, y después también reivindicaciones estudiantiles, de repente el comedor universitario iba a saltar de 10 mil pesos a 30 mil pesos, ¿verdad? Y bueno, y a través de esa actividad me fui fogueando porque recibí patada, trompada, cachiporra, bastón eléctrico, fui preso, me llevaron a la comisaría central de Corrientes.
¿Pero ahí fuiste detenido nomás? ¿O?
Una vez estuve 72 horas y otra vez estuve una semana.
Y da un poco de miedo estar preso en otro país.
Sí, claro que sí. Aparte que yo nunca había estado preso ni por un accidente de tránsito, ¿verdad?
Claro.
Pero, bueno, al final se va perdiendo el miedo, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso fue lo que estuve practicando en las calles, ¿verdad? Hasta que después llegamos a la conclusión de que una dictadura no podía ser cambiada por los votos porque la dictadura no te da la oportunidad de votar. Y si claro. Te da la oportunidad, arregla ya los resultados de antemano.
Claro, y en ese entonces... Tengo entendido que Argentina ya iba manejando con militares y cambiando sin necesidad, tipo, va a ser vos.
Claro, así mismo era. Por ejemplo, en el 1966, un presidente electo por el pueblo, que era Arturo Humberto Illia, que era radical, fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía.
Exacto.
Y él dijo en su discurso inaugural de que para enderezar el país hacía falta 20 años de gobierno de mano dura y que él estaba dispuesto a sacrificarse durante esos 20 años. Pero no duró tanto Onganía porque en 1969 hubo un movimiento muy grande que se llamó el Cordobazo, que se extendió al resto de la Argentina y lo tumbó a Onganía. Y asumió Roberto Marcelo Livingston, otro general, militar, claro. Otro militar, ¿verdad? El cual a su vez no aguantó ni un año porque en el 70 hubo otro cordobazo, correntinazo y bueno, tucumanazo, una serie de movimientos de cientos de miles de personas en las calles y fue sustituido por otro militar, Lanusse. Lanusse de familia ganadera. Entonces... Luego, ahí fue donde surgió la aparición a partir de 1970, las llamadas formaciones paralelas que decía Perón, ¿verdad? Que era, por ejemplo, por el lado del peronismo, Montoneros,
claro.
La organización guerrillera Montoneros y el otro grupo era Ejército Revolucionario del Pueblo, que era de tendencia marxista-leninista, ¿verdad? Y otros varios, como Uturunco, Tacorral, o sea, empiezan a surgir movimientos que propician la lucha armada, la guerra popular y prolongada para la toma del poder en la Argentina y desalojar a los militares del gobierno okay. Y del poder.
¿Y en qué? ¿Nunca te llegaste a meter en uno de esos?
Sí.
¿En cuál?
En Montonero.
¿Ah, en serio?
De la juventud peronista, en la medida que uno hacía una serie de prácticas, por ejemplo... Salías con una pareja y tenías que desarmar a un policía y recuperar las armas y las balas del policía. Y era una práctica en la que te jugabas la vida, porque si fallabas, te liquidaban.
Claro.
Antes
esa,
de eso,
esa hiciste.
Esa hice. Y salir
¿cómo? O sea, estás en juventud peronista y te dicen, si estás preparado para ser montonero.
Sí,
¿vos
sí.
Querías ser montonero?
No. Me dicen y había, como te voy a decir... dos paraguayos que lideraban el grupo en Corrientes, ¿verdad? Y yo era amigo y frecuentaba la casa de esos paraguayos. Y bueno, y la invitación va, invitación viene, vamos a probar, te anima, dale, sí. Y bueno, tenía, qué sé yo, 20 años tenía cuando...
Claro, ¿verdad? Vos me decís, te animás, dale,
soltero,
sí, como vamos a preparar un asado para 5 personas. Pero esto
no, pero,
está desarmando sí. Un policía, man.
Antes de eso era salir a pintar murales.
Grafitear, claro.
Abajo la dictadura.
Exacto.
Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, Y así una serie de...
Pero, por favor, necesito que me cuentes el momento. Morboso. Que, claro, re. En ese día, o sea, te vas con una chica que era amiga tuya, Iván.
Que era del equipo, que era del grupo.
¿Cómo es el plan de desarmar a un policía?
Y bueno, pasabas enfrente.
¿Te acordás de ese día?
Sí. Aparte que lo practicamos mil veces primero, ¿verdad?
Ah, no es que desarmaste a uno nomás.
No, a varios.
Incluso, ¿alguna vez corriste riesgo en uno, o sea, peligro?
No, prácticamente, o sea, el riesgo lo corríamos siempre, ¿verdad?
Claro,
pero no,
sí, el riesgo
hubo,
sí, pero el peligro.
No, digo, hubo fallo ni caída en ese sentido.
¿Y cómo
nunca
se da? ¿Cómo
más
se
bien
da?
Cuando estábamos pintando paredes, casi nos ametrallaron una vez una patrullera.
Claro, ok. Y, pero el ¿cómo era el procedimiento? ¿Iban vos con la pareja?
Sí, y íbamos como que así hablando, ¿no? Íntimamente, a cara a mi lado, pasaba enfrente de ellos lo más cerca posible. Generalmente estaban parados en la vereda de bancos, ¿verdad? O de financieros, de entes así. Y ahí inmediatamente nos lanzamos los dos encima, le hacemos poner cara a la pared, ¿verdad? Que no mire, que no se dé la vuelta. Uno le desarma, el otro le tiene, por supuesto, ya... apuntado, ¿verdad? No era
que te daban un arma.
No,
entonces
era con un lápiz.
Claro.
Y sí, claro que sí, era un arma. Y bueno, ya eran armas recuperadas también, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, y entonces eso era una parte del fogueo. Y después era en las calles. En las calles era en las manifestaciones, por ejemplo, venía la montada, la policía montada. Y era difícil luchar contra eso, entonces nosotros poníamos alambre grueso de una vereda a otra, le hacíamos chumbale a ese grupo de la montada, nos perseguían, pasábamos por encima o al costado de los árboles donde estaban atados de vereda a vereda los alambres y los caballos caían y obviamente tiraban a sus jinetes, que
y
eran los policías.
Se la
y ahí nos abalanzábamos nosotros y muchas veces recuperábamos cachiporra o armas.
Okay.
Ese era, digamos, exámenes de los principiantes. Éramos sometidos a esos exámenes para lo que queríamos pasar, digamos, de un nivel
a
otro.
Era increíble esto.
Sí.
Que un ser humano pase por esto es...
Sí,
es una, no sé cómo lo veía.
En ese momento, teniendo 20 años, siendo soltero.
Evidentemente tus padres no sabían un carajo.
No,
de esto.
Nada, ni modo, no, nada.
Nadie
sabía, porque ni siquiera la gente de la pensión donde yo vivía, o sea, de una manera u otra tenía que tener prácticamente una doble vida, ¿verdad?
Claro,
a la mañana sacerdote y a la noche sátiro.
Exacto. Es así.
Pero era parte del juego, no se podía
es que
de otra forma.
Es que si
porque
te pones a pensar, todos vivían así, ¿verdad?
Era
porque
una
todos
organización.
Los torturadores volvían a sus casas
claro,
como padre de familia de lo mejor y...
Sí, yo te puedo contar. Tengo historias sobre eso.
Seguro.
De torturadores que le estaban bajando latigazos a una mujer en el piso atada, desarmada, me acuerdo el nombre del torturador y la víctima, y después suena el teléfono y la esposa le dice que su hijo rompió el auto y que quería que vaya a la casa y le rompa a patada al hijo díscolo, y le dice, pasame con mi hijo, y el torturador toma el tubo del teléfono y dice, mi rey, ¿cómo pio va a hacer eso? Mi amor, vos sabés que no le vayas a casa a tu mamá es una loca. No, hombre, tranquilo, yo te iba a resolver. O sea, era un padre amantísimo. Y si vos no habías visto lo que yo vi o escuchado lo que estaba escuchando, los gritos de esa mujer torturada, jamás iba a creer que esa persona era un torturador.
Claro.
Es más, una vez yo le denuncié a otro torturador. Y su empleada doméstica vino, y era mi vecina, y vino y me atropelló en la casa y me trató de mentiroso, de bandido, de sinvergüenza, de que quería destruir la familia porque ese señor era un amor, era decente, era respetuoso, hambrena. San Miguel Arcángel era, ¿verdad? Pero nosotros teníamos todas las pruebas y lo habíamos denunciado a ese tipo como torturador, ¿verdad?
¿Dónde te toman preso la primera vez? O sea, ¿cómo
en Corrientes?
¿A vos te tomaban preso en Corrientes o acá en
Paraguay? Tres veces en Corrientes, ¿verdad? Pero,
en Corrientes son esas que es una semana,
pero eran, claro, eran a causa de las manifestaciones callejeras.
Sí, claro. O sea, todavía no sabían
tipo
que eras montonero.
No, ni yo no sabía.
Claro, más vale.
No, lo otro, lo que tiene que ver acá con Paraguay fue recién en el año 76. O sea, 1976. ¿Cómo te voy a decir? La organización Montoneros me dijo a mí que yo venga a Paraguay a verificar si la organización que decía existir acá era seria, estaba bien preparada, bien articulada, y si se justificaba que los Montoneros le diesen dinero y armas para iniciar una lucha armada, una campaña de lucha armada. Y a la vez yo hablaba con algunos paraguayos que venían acá y ellos me dijeron, si vos querés saber cómo se maneja la cosa acá, vení. Y yo vine, ya estaba en la lista negra que tenía que ser detenido, pero...
Ya estaba en la lista negra medio, de Stroessner acá.
No, yo desde el 74 estuve en la lista negra. Porque era presidente de la agrupación cultural guaraní, prácticamente sacó toda la gente al centro estudiante, que era oficialista, colorado y otronista. Y ya pedía libertad a los presos políticos, porque como te conté, nos hicimos muy amigos con don Herminio Jiménez. Hicimos una peña gigantesca que hubo más de 3.000 personas que asistieron, mayoría paraguaya, en el comedor universitario. Y ahí, viste que el don Herminio Jiménez tiene algunos temas así medio revolucionarios. Mi patria soñada, por ejemplo, con Carlos Miguel Jiménez y todo eso, se cantó eso. Renacerá el Paraguay es el tema de don Herminio Jiménez. Y se cantaron esos temas y ahí después se leyó en el comedor universitario de Corrientes la lista de los presos políticos. Ahí ya entramos directamente en el tema paraguayo. Y se pidió la libertad de esos presos políticos y se pidió que se abra a la democracia. Y libertad de prensa, de expresión, de reunión, o sea, todas las libertades que no había.
¿Esto estando vos en Paraguay o en Argentina?
No, yo estando en Corrientes. Y claro. Ahí uno de los piragües con su grado ahorita, ¿verdad? Porque ese, el esquema registró todo y trajo acá.
Y a partir de ahí vos...
A partir de ahí se comenta que hay una lista en todos los puntos de la frontera donde yo y otros compañeros estábamos anotados y que al caer ahí teníamos que ir, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi familia, yo no puedo ir porque estoy así y así, y si quieren vengan acá, pero yo no me caso en Asunción, yo me caso en Corrientes. Entonces me casé en Corrientes y toda mi familia se fue allá.
¿Con una paraguaya o correntina o argentina?
Con una paraguaya,
okay.
Sí, que estudiaba medicina también.
Okay.
Entonces ahí ya ya se confirmó oficialmente que yo estaba marcado porque se hicieron algunas consultas y sí. Estaba, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Se iba, por ejemplo, Pope Spinzi, que era compañero de facultad o vivía en la misma pensión que Carlos Braña. Dice, ¿usted le conoce a Carlos Braña? Sí, le conozco. Bueno, dígale que cuando él venga acá nosotros le vamos a reventar. Le vamos a demostrar lo que es un gobierno de mano dura.
Ah, así lo ya.
Así. Era. Entonces ya se iba la amenaza. Entonces, obviamente por ahí ya estaba confirmado. Entonces,
¿vos venís con toda esa advertencia, venís a Paraguay?
No, ya una vez vine en el 75, antes de esa caída, que fue también de película, ¿verdad? Porque en esa época todos usábamos cabello largo, campera de gym, pantalón de gym y zapatillas, como dicen los argentinos. Nosotros le decimos championes, ¿verdad? Todo uniformado.
Tipo los Ramones.
Y yo tenía tipo, tipo Rodríguez de Francia, el cabello que se me enrulaba acá atrás. Entonces, esa era la imagen que la policía tenía de mí. Entonces, Claro. Me dice don Herminio Jiménez, el 1 de octubre del 75, te estoy hablando, es el aniversario del Club Cerro Porteño. Y yo soy el autor de la polca. Y tengo una oferta para irme al Paraguay para actuar en el Club Cerro Porteño y tocar ahí en una fiesta. Pero solamente tenemos que llegar al hotel cuando es la hora de la fiesta, pasar del hotel al club, y una vez cuando termine la fiesta, de nuevo al hotel y rajar de vuelta. Y vamos a estar controlados, me dice. Porque yo le dije, ¿cómo te van a dejar entrar si vos sos exiliado? ¿Vos sos perseguido político? ¿Vos sos opositor? Entonces dijo, vino un personaje de apellido San Pirópolo, que era funcionario del Ministerio del Interior, y le consiguió, como decir, una especie de salvoconducto.
Como una burbuja.
Para poder hacer entrada y salida rápida.
Exacto, exacto.
Entonces me dice, ¿te querés ir vos? Y sí, me voy. Le dije. Y bueno, te espero en Formosa, nos vemos en la terminal de Formosa. Y yo me voy a encontrarme con Herminio Jiménez en la terminal de Formosa, porque él dijo que el colectivo donde íbamos a ir nosotros no iba a ser revisado ni controlado. Iba a llegar ahí a Falcón y don San Pirópolo con su auto le iba a decir, estos son los de Cerro Porteño y vamos. Mm. Bueno, y yo entonces cambié de aspecto, me corté el cabello como un cadete militar y me puse un anteojo como si fuera un intelectual y me fui de traje con corbata, cosa que hacía mucho tiempo. No vestía, ¿verdad? Y me voy ahí, y llego a la terminal, le encuentro a un Herminio, me paro al lado de él y digo, buen día, le digo yo. Y me mira él, me dice, buen día, así medio de mala gana, y me mira mal. Y le digo, va ahí con Herminio. ¿Y quién sos vos? Me dice, yo soy Carlos Braña. La gran flauta, parece todo un piragüestro. Esa es la idea, le dije, esa es la idea. No pasar por un rebelde, sino bien, por bien. Alguien que nos llama la atención.
Claro.
Y entramos, llegamos a Falcó, fuimos acompañados hasta Cerro Porteño.
Efectivamente se dio así.
Se dio así, incluso yo le avisé a mi familia, se fue mi mamá con mi hermana, se sentaron al lado mío ahí en frente del escenario.
Ay, que después mucho no la habrás visto.
Y sí, ya hacía un año que no le veía.
Ah.
Así que yo vine en el 75 por medio de ese artilugio, ¿verdad?
Ok.
Y después vino lo del...
Y fue tal cual. Vino sí. El de tal, le hizo entrar, así. Tú tal, y se
nada,
fue.
Ningún control, ninguna molestia, ninguna mala cara, nada. Pero sí, tocamos todo, nos fuimos al hotel. O sea, tocamos todo, ellos la orquesta.
Claro, claro.
Yo también, porque yo pasé como un músico. ¿Verdad?
Claro.
Entonces, eso fue en el 75. Luego ocurre lo del 76, donde tengo que venir ahí con esa misión. Y vine en febrero. En febrero del 76 yo estuve acá otra vez. Y me quedé como 15 días más o menos.
¿Cómo entraste?
Y entré...
Documento falso, todo eso, me imagino.
Sí, por supuesto. Sin problema. Y después me fui ya para la vuelta definitiva. O sea, yo entré en el 75, entré en febrero del 76 y después tenía que venir para abril del 76. Y ahí hay un golpe militar en la Argentina el 24 de marzo, estando yo allá. Videla, Macera y Agosti derrocan a Isabel Martínez de Perón y se instala una nueva dictadura militar. La más sanguinaria de todo que tuvo la Argentina.
Claro.
Y bueno, yo estaba preparando mi vuelta para instalarme acá en Paraguay. Y cuando estaba preparando mi vuelta y cargando los muebles y las cosas en un camión de mudanza que tenía que venir a través de un barco, el barco Carlos Antonio López, que iban a traer dos compañeros que venían como repatriados. En ese momento llega una persona que me recomendó que no venga porque el golpe militar argentino hizo que se reforzaran los controles fronterizos y que era muy peligroso. O sea, era como que me estaba advirtiendo que no regresara a Paraguay, ¿verdad?
Como una especie de ángel guardián, de ángel de la guarda, ¿verdad?
Exactamente, un ángel de la guarda muy llamativo. Y bueno, luego ya voy a Posada, vamos a Posada con mi esposa, con la esposa, otras dos mujeres, esposa también de compañeros integrantes del movimiento paraguayo, ¿verdad? Ya en ese momento que no tenía nombre todavía, ni nombre tenía, ¿verdad? Eso es importante recordar. El nombre se lo dio la policía fue la que puso el nombre de OPM en un principio. Pasamos con la lancha de Posadas a Encarnación, Entonces yo le digo a mi señora, bájense ustedes primero, y ahí había un pontón de madera, ¿verdad?, que llevaba desde la lancha a tierra firme, y había un tipo con una mesita. Ahí seguramente anotan las cédulas y los documentos. Fíjate si no controlan, porque generalmente tienen una lista, y cuando vos le pasas tu cédula, ellos controlan y chequean a ver si no estás en la lista. Entonces, si no hay ese control, date la vuelta y mírame. Si vos te das la vuelta y me miras, quiere decir que no hay control. Si vos no te das la vuelta y no me miras, quiere decir que están controlando y yo me voy de vuelta con la lancha, no me bajo. No había control. Es más, yo entré con mi baja militar al nombre de Carlos Braña. Ningún documento falso. Le paso ese documento, tranquilo. Se caminan 100 y pico de metros hasta el edificio de la aduana. Llegamos ahí y aparece un personaje con camisa blanca, pantalón azul, bigote, anteojos, que tenía un diario en la mano y empieza a seguirnos. Y luego vamos a pasar nuestro equipaje por la aduana. El aduanero revisa y le da el ok. Pasa todo. Y yo les digo a las damas que me acompañaban y también mi señora, tres mujeres, por favor traigan un taxi. Entonces, mientras yo cargo la valija, la ropa en la valija, ya ustedes traigan el taxi para irnos hasta Asunción. Entonces el tipo que estaba con el diario, que estaba mirando, estaba muy cerca nuestro, le dice al aduanero, revise bien, usted no sabe revisar. Ya estaban todas cargadas las valijas, no se llevaron todavía. Y empieza a revisar otra vez. Entonces, está todo bien. ¿Qué es lo que busca? Le dice el otro. Dendere y cuay, paja, es la doble fondo, Gina. O sea, eso te confirma claramente que estaban sobre aviso. De que ellos sabían de que nosotros usábamos el famoso doble fondo o el embute. Entonces, el aduanero que no sabía, no encontró jamás. Ya pasamos. Pero el personaje este saca un cuchillo y abre el fondo de la valija, una valijita de mano que yo llevaba. Bueno, y ahí surgieron algunos documentos, algunas cédulas que estaban preparadas. Y el semanario de la agrupación que se llamaba Tatapiriri. ¿Verdad? Entonces ahí me dice el personaje este, usted es el nieto de don Manuel Gadea, me dice. Sí, señor, él es mi abuelo. Gran caudillo colorado, gran líder de la revolución del 47. Y usted le salió comunista. Dice. Venga acá, el delegado de gobierno quiere hablar con usted.
¿Y ahí, ¿y quién era ese man?
Era un policía de civil, uno de investigaciones, ¿verdad?
Ok.
Y ahí a metro nomás estaba una oficina donde me llevan.
¿Y ahí te separas de tu mujer, de las
mujeres? Sí, ellas se quedan ya aparte, ¿verdad?
Aparte.
Custodiadas por otro policía.
Ah, no es que van a su casa, nada.
No, nada, no se movieron de ahí. Entonces, un personaje que había sido director de política y afines del Departamento de Investigaciones, que fue ungido como delegado de gobierno. Bueno, había gobernador todavía cuando se... Delegado de gobierno. Entonces, es que se llama Francisco Bogado, alias Pancho Bogado, conocido torturador de investigaciones. Entonces me llevan junto a él y me dice esto. Hace más de 10 días que te estamos esperando. Por fin caíste. O sea, una vez más, aparte de lo de doble fondo, de que ellos estaban sobre aviso de que yo me iba a ir. ¿Verdad? Y justamente a quien yo le había comentado por dónde iba a entrar, porque podía entrar por Falcón, podía entrar por aeropuerto.
Si acá me decís Herminio, se me cae de tipo lío.
No es Herminio. Y está en los archivos del terror después, ¿verdad? Entonces, me llevan de ahí, de la aduana, me llevan a la delegación de gobierno. Y ahí en la delegación de gobierno... le dice...
Hasta acá todo normal, digamos que.
Sí, todavía. Mi esposa traía a mi hija mayor, de ese entonces la mayor, que tenía 10 meses, era una bebé de 10 meses.
Ay, Dios mío.
Entonces le dice, dígale a su marido que colabore, porque si no colabora nosotros vamos a ser duros con él. Y nosotros en investigaciones sabemos cómo ser duros con los que no colaboran. Mi señora le respondió, él es mayor de edad y ya sabe lo que hace. Y ahí le dio una bofetada a mi señora por maleducada el tipo, el policía.
Cuando vos ves esa primera agresión física...
Yo ya estaba atado de pie y mano.
Ah, ok. O sea que no pudiste ni nada.
Nada. Y entonces le hacen salir a ella y ahí le llaman a un personaje que Ñembo Karateka me empezó a golpear con pies y manos por todo el cuerpo, ¿verdad?
¿Sabes el nombre de ese personaje?
No, no sé, nunca
¿Pero leí. ¿Por qué? ¿Ñembo Karateka es como burlando?
Porque hacía unos golpes de karate, algunas cosas así, pero después apareció un personaje llamado Julián Ruiz Paredes, que era comisario de investigaciones. Ese me empezó a pegar con sable.
¿Qué es con sable? ¿Con sable? Sí, esa...
Ellos usan el sable, esa espada.
Ah, esa espada es. Ok. Ya, ok.
Es la funda y con eso te pega, ¿verdad? Y obviamente te deja marcas. Sí. Y duele también.
Sí, más vale.
Pero bueno, era un operativo de ablandamiento nomás todavía.
Será una bienvenida.
Sí, y ahí me suben a un vehículo y desde ahí me traen hasta Asunción.
Ahora ya no tenés contacto con tu señora.
Sábado 3 de abril, no. Yo ya no sabía más nada. Perdí contacto con las tres mujeres.
¿Qué había pasado con ellas? Nada.
Una de ellas estaba embarazada de 6 meses.
Pero ellas no fueron
torturadas. Teresa Aguilera de Casco. No, que yo sepa, no. Excepto la tortura psicológica, que es ponerte enfrente de una persona que está siendo torturada, claro. Y no puede hacer nada, ¿verdad? Uh-huh. O excepto que tu hija tenga 40 grados de fiebre, esté vomitando, pida ayuda médica y le diga, déjele nomás que se muera, una guerrillera menos, más tranquilidad para nosotros, ¿verdad? Que son formas de torturarte también, aunque no físicamente, ¿verdad?
No, claro, sí.
Porque eso es lo que le hicieron a mi señora. Nuestra beba, como eran días que hacía mucho frío, llegó a ser 5 grados de temperatura y lloviznaba. Nuestra beba contrajo neumonía. Tuvo neumonía y se ponía toda cianótica, que es que cuando te falta oxígeno te pones todo azul.
No me digas porque ya pasé.
Y bueno, y entonces mi esposa clamaba, lloraba por ayuda y decía, no, que se muera nomás acá. Todo un capítulo aparte de eso. Bueno, entonces llegamos a Asunción, era sábado 3 de abril, yo me olvidé que era sábado. Pensé que era un día hábil, que era viernes, entonces me dicen ellos, ¿dónde va a ser la cita? ¿Dónde te vas a encontrar con tu compañero que te tiene que esperar? ¿Quién es tu contacto? O sea, doble fondo, ¿verdad? Hace día que te estamos esperando. ¿Y quién es tu contacto? Son parte del manual. Quiere decir que alguien ya les había advertido, les había enseñado a estos cómo nosotros procedemos. Estábamos procediendo o trabajando, ¿verdad? En la organización. Entonces yo dije, bueno, pensé en mi papá que tenía su clínica en Eligio Ayala, Estados Unidos. Yo dije, ahí vamos a bajarnos y a entrar corriendo ahí, porque lo que yo quería es que se supiera que estaba preso. Mi papá no me iba a salvar a la policía, pero por lo menos, porque vos viste que en esa época te apresaban, hacían lo que querían, te mataban y te desaparecían. Nunca tu familia sabía, claro, qué pasó contigo ni, claro, dónde estaba tu cadáver. Me olvidé que era sábado, pero yo le dije, Eligio Ayala y Estados Unidos, que era la esquina de la clínica. Entonces nos vamos a Eligio Ayala, Estados Unidos. 4 policías me llevan a mí en un auto Volkswagen. Y bueno, ¿dónde está tu contacto? ¿Quién te está esperando? Y miro, así estaba un tipo como 2 metros de altura. Parecía que era un basquetbolista, tenía un bolso en la mano y el 30 pasaba por ahí. El sentido de Estados Unidos era al revés de lo que es hoy. Le digo, ahí está, ese es mi contacto. Y le miran así, tu shaker y la tipo abre cote y bolso. Hoy me he invocado, bebé. Ya ver un refuerzo. No, le dije yo, no, ahora tienen que agarrarle porque si pasan los tantos minutos, se va a ir el tipo.
Era un don cualquiera que iba a ligar de arriba si es que, si es que le agarraban, ¿verdad? Si
o
es
sea,
que
no este, era. Es terrible lo que me estás contando porque es mi
gracioso. Era una no persona, gracioso. No, pero lo que pasa es que yo buscaba ganar tiempo y no complicar a nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, pero eran tan cagones, tan cobardes, que se fueron a traer refuerzos y vinieron en 3 vehículos, entre 15, para apresarle a un tipo. Obviamente, no estaba porque estaba esperando que el tío ya se fue. Entonces lo perdieron. Era la tardecita del sábado 3 de abril. Yo decía, estoy ganando tiempo. Después dice, bueno, pero entonces tiene que haber recambio, que era un término específico del manual. Recambio, la cita de recambio. Si esta te falla, hay otra de recambio. ¿A qué hora y dónde? Le dije, a las 10 de la noche en Amancio González, cerca de los prostíbulos de Trifoco, ahí donde está el tanque de agua de la Corposana. Esperábamos, yo todavía estaba ahí. Esperábamos hasta las 10 de la noche y nos fuimos. Nos fuimos, esperábamos, no había nadie, ni una mosca volaba. Pasó media hora por ahí, después este comisario Julián Ruiz Paredes dijo en guaraní, de coaco tipo ñembojorio, ¿verdad? Ya hayambo yahu por ahí, ¿verdad? O sea, este tipo se está burlando de nosotros, vamos a ir a bañarle. Y ahí se dieron cuenta que yo le estaba jodiendo. Ya era la madrugada del domingo, ¿verdad? Y ahí me llevaron a la pileta, fue mi primer contacto.
Antes, ¿directo ya?
Sí, no, directo no, porque primero apareció un tipo que se llamaba Papi Coronel. Me dijo, yo soy Papi Coronel, el hermano del jefe de investigaciones. Me dieron la orden de matarte y te voy a matar a golpes, ¿verdad? Y sacó su Uruguay famoso y su cachiporre y empezó a darme con todo para ablandar un poco. Después, fuimos a la pileta, ¿verdad?
¿Y en ese momento qué te pasa por la cabeza?
Todo, toda tu vida, desde tu bautismo hasta lo que estaba viviendo, una película inmensa.
¿Te arrepentís?
Y tratás de pensar, no, en absoluto. Tratás de pensar y de mantenerte lúcido para responder porque, o si no, te hacen decir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces.
Ok, esa no la tenía. O sea, vos te tratás de mantener al punto de decir, esto no puedo renunciar porque.
Claro. Tratar de no dar datos o información que le pueda comprometer a alguien. Así que, y bueno, yo era asmático. Tengo un solo riñón, el riñón derecho me lo sacaron cuando tenía 14 años, ¿verdad? O sea que físicamente estaba un poco disminuido y también tenía problemas cardíacos a consecuencia de la operación de riñón porque me operaron 2 veces. La primera vez para intentar salvar el riñón y un año después la segunda operación en la que me extirparon el riñón y tengo uno solo. Entonces, estaba un poco en inferioridad de condiciones para resistir en ese sentido la pileta. Y me piletearon ahí y yo perdí el conocimiento.
Perdí, ¿al instante? O...
No sé. No sé si al instante, pero lo que sí, varias veces. Inclusive me...
¿Y lo de la pileta vos conocías de antemano o ahí conociste?
Escuché hablar y vi dibujos, pero ahí la conocí. En vivo y en directo, ¿verdad? Que era una bañadera que tenía agua sucia. A mí me tocó primero agua limpia porque estaba vacía en ese momento, entonces ellos cargaron y cuando van cargándolo ya te van diciendo lo que te van a hacer.
Y ahí,
pero después ahí se vomita, la gente orina, la claro. Gente se defeca, está la sangre, el barro de los zapatos y todo eso después en un momento dado porque a mí justamente se me desató la crisis asmática por eso. Como te hacen tragar agua que va hacia los pulmones y entra toda esa porquería, toda esa suciedad.
Claro.
Porque vos te ponen a vos así, boca arriba, y un personal policial en shortcito se monta sobre tu abdomen, se monta sobre tu barriga y te sumerge tomándote de la cabeza, del cabello, y te sumerge ahí. Y al lado hay un médico, posiblemente, alguien que controla el tiempo con un cronómetro y le dice que te saquen. Cuando te sacan, vos lo primero que haces es abrir la boca como un hipopótamo para meter oxígeno, obviamente. ¿Y qué hacen ellos? Está otro policía que con la mano te tira, cuando vos abrís la boca, te tira el agua sucia en la boca. Y obviamente, como vos metiste aire, metiste agua también. Claro. Ahí se te van los pulmones. Bueno, no sé cuánto tiempo estuve. Lo único que sé es que yo me desperté debajo de una escalera tirado y ya le estaban torturando a otra persona. Después me llevaron a...
Debe ser desesperante escucharle a otra persona.
Sí, no, te duele mucho más que... Es mucho más desesperante que te lo estén haciendo a vos directamente. Sobre todo cuando le torturan a una mujer. Porque a mí me hicieron eso también. Le torturaron a una compañera enfrente mío. Y bueno...
¿A modo de qué hacen eso? ¿Para que hables?
Para que hable. Para que hable y este, por ejemplo, a esta compañera le dijeron... confiese usted que se fue a la casa de este fulano y que este fulano le entregó dos pistolas calibre 45 allá en Corrientes en su casa y que usted trajo esta a Paraguay. Diga, ¿dónde están las armas? ¿Qué armas? Yo no sé nada, ustedes están locos, yo soy cristiana, yo soy de la juventud obrera cristiana. Sáquese la ropa y le empiezan a desvestir, ¿verdad? Y quedan en ropa interior. Y ahí le empiezan a pegar con el látigo. Y bueno, los gritos de socorro, no te cuento, ¿verdad? Y después de varios latigazos, le sumergen en la pileta. Te cuento yo que yo me desmayé esa vez, tuve una lipotimia, o sea, de la bronca, de los nervios, de la rabia. Yo perdí el conocimiento cuando vi eso, ¿verdad? Porque te subleva totalmente el alma eso. Y bueno, eso fue un caso... Referido a lo que vos dijiste, cuando le torturan a otra persona, uh-huh, es lo peor. Sí.
¿Entonces amaneciste bajo la escalera?
No, después me llevaron al pasillo de la central de investigaciones porque esto era en una esquina donde ahora está Ugarte Ramírez, que se llama casualmente Edificio Vaga, Edificio Cielo, que es donde en esa esquina donde se pileteaba, ¿verdad? Murió mucha gente ahí, justamente en la pileta, y ahora se llama Edificio Ubaga. Y te sacaban a la vereda de la central de investigación, te hacían caminar hasta la esquina, cruzar la calle, y en la siguiente esquina estaba ese lugar que se llamaba Vigilancia y Delitos. Ahí era donde te torturaban.
Okay.
En una de esas ocasiones vino un médico, que era médico de la policía, me revisó. Dice que miró mis pupilas, abrió las pupilas, estaban dilatadas, me puso el estetoscopio, no tenía latido, me tocó la arteria radial, me tocó acá en el cuello, no tenía pulso, y me declaró muerto. Con tan mala suerte que ese médico trabajaba en una clínica, en la misma clínica donde trabajaba mi papá, que era médico. Obviamente, como te darás cuenta, se fue y le dijo a papá, tu hijo está muerto, yo mismo lo palpé, lo revisé, yo le vi, está en investigaciones, y pedí reclamar su cadáver porque si no lo van a tirar al río o lo van a enterrar o quemar, hacer alguna cosa de eso. Ahí mis padres se enteraron que yo estaba en investigaciones.
Hijo de puta, o sea, recién ahí.
Sí, y es más, obviamente el señor este no le comentó solamente a mi papá, sino a otra gente, y empezaban a desfilar la gente a darle los pésames a mi familia por mi fallecimiento.
Claro.
Porque yo tuve una muerte clínica en ese momento.
Okay. ¿Y qué pasó?
No, y después Satanás no tenía vacancia en el infierno y no me recibió.
Claro.
Y entonces, no, después... Me reanimaron, te golpean acá, te hacen unos masajes cardíacos, te levantan a patadas por la espalda, y bueno, me reanimaron otra vez. Y así, yo estuve 6 meses en investigaciones, y todo el tiempo era por turno eso, ¿verdad? Un día sí, otro no, un día sí, otro no.
Un día sí, otro no, te torturaron, así era.
Y claro, porque había mucha gente que empezó a caer. Más o menos 1.500 presos pasaron por investigaciones en esa época, en esa redada. Más o menos 1.500 personas están en el archivo. ¿No?
¿Tú estuviste 6 meses preso?
Yo estuve 6 meses en investigaciones.
Ah, ¿y después?
Después nos trasladaron al campo de concentración de Emboscada.
¿Y ahí estuviste cuánto?
Ahí estuve 2 años. Ahí ya tenés 30 meses y después 6 meses, los últimos 6 meses en Tacumbú. O sea, yo completé 36 meses
3 años de cárcel.
¿Y en los primeros días que estuviste en investigaciones fueron los más difíciles o nunca se atenúa eso? Siempre.
No, nunca se
tienen
atenúa.
Tienen la misma rabia, porque, no sé, o sea, yo creo que...
No, agregarle a eso que la policía fue a allanar una casa en Barrio Herrera, que era la casa de Mario Scherer Prono, y Guillermina Canónicos, y ahí estaba Juan Carlos da Costa, que era uno de los fundadores de la organización, y se balearon con el comisario Cantero, que era el director de política de afines. Se balearon recíprocamente. Y murió Juan Carlos da Costa y quedó en coma gravemente herido el comisario Cantero. Y creo que perdió un pulmón, algo de intestino, o sea, quedó un poco disminuido, pero estuvo en coma durante 6 meses. O sea, cada vez que se descomponía o se empeoraba la salud del comisario Cantero, te quería contar cómo era el baile en investigaciones. Venían y se desquitaban y nos daban a nosotros con todo lo que tenían a mano: casco, cachiporra de Uruguay, sable, lo que sea, con todo. Y bueno, y él estuvo 6 meses así.
Nosotros, ¿Cómo sobreviviste vos esos 6 meses ahí en investigaciones? ¿Gracias a qué?
Yo creo que fue un milagro, nada más, ¿verdad? Porque hay otra gente más fuerte que yo que murió ahí, ¿verdad? Y bueno, pues ahí adentro entre nosotros, entre los compañeros, éramos solidarios, entraban medicamentos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, todo tipo de... Inclusive yo ahí sentí por primera vez lo que es una crisis asmática. Yo nunca había experimentado asma en esa época, antes de esa época, ¿verdad? Y bueno, había un compañero que tenía ahí una pera de goma con su adrenalina y me convidó y con eso. Y eso me duró a mí desde el 76 hasta el 88. Durante 12 años por ahí yo padecí de asma, hasta que después a través de un tratamiento de locos, porque si luego le contaba a un médico eso va a decir que está loco, pero lo que sí, me desprendí de ese karma del asma.
Mira vos.
Y, tiene que ver con Radio Ñanduti, porque el primo hermano de la señora Gloria fue el que me enseñó ese tratamiento. Creo que habrá escuchado hablar de Hermes Aristides Roa Godoy, el tío Pachín.
El tío Pachín, ok. Y cuando te fuiste a emboscado, ¿fue como un alivio?
Sí, por Dios, totalmente. Totalmente, porque todos los días estaba ahí en investigaciones sujeto al humor de cada tilingo que entraba de guardia.
Reconoce, así tenés, por ejemplo, como, qué sé yo, personas que no te olvidas.
Claro, muchas.
Que son muchas. Torturadores.
Sí, señor. Uno de ellos, por ejemplo, es el comisario Néstor Alvarenga. Comisario Néstor Alvarenga, que entraba de guardia y él entraba con su sable colgado ahí de la cintura. Y obviamente si a vos te torturaban de madrugada y hasta el amanecer, a las 7 de la mañana, que era el horario de cambio de guardia, por decir, vos estabas durmiendo, porque estaba agotado, estaba aniquilado, no había comida, no te dieron agua y encima te reventaron a patada. Y viene y me encuentra dormido a mí, ¿verdad? Yo estaba tirado en el suelo durmiendo. Todos los compañeros se pararon porque había que pararse y ponerse firme, como si fuera presidente de la República que entraba. Entonces él camina sobre mi cuerpo. Y obviamente me despierta ahí, miro, ¿qué pasa? Y me dice, ustedes acá no están para descansar. Esto no es un hotel. Ustedes vinieron acá para sufrir. Tienen que sufrir. Y a la hora de oficina ustedes tienen que estar despiertos. Así que usted no va a dormir más, porque si yo vuelvo a sorprenderle dormido en hora de oficina, le voy a dar 50 sablazos. ¿Entendido? No entendí, le dije yo. ¿Cómo que no entendí? Y sí, si ustedes nos tratan así, no nos dan de comer, no nos dan agua, y nos tienen 3, 4, 5 horas garroteando, no, obviamente nosotros vamos a tener que dormir, pero de cansancio. Y por mal educado, entonces le sale 50 sablazos y yo tenía luego esposa, así que estaba esposado manos atrás y tenía grillo también, estaban grillados los pies. Y me puso boca abajo y le dijo a un compañero, cuente. Y me Me bajó unos cuantos sablazos, creo que 20 en total más o menos. Entonces me dijo que si después de ligar esos sablazos iba a estar despierto y no me iba a dormir más, no, voy a seguir durmiendo igual. Y me bajó unos cuantos más. Ese se llama Néstor Alvarenga, que después fue subcomandante de la Policía Nacional. Y en el año 2005 lo nombró Nicanor Duarte Fruto director de Migraciones. Cuando fue su comandante yo perdí la onda, no sé dónde estaba, pero no lo detecté. Pero cuando fue director de Migraciones, yo prendo la televisión y lo veo a él. Y entonces consulto con mi familia y le digo, ¿qué hago? ¿Lo denuncio o me callo? Y todos mis hijos me dijeron, metele a tu denunciale. Entonces le llamo a Carlos Peralta y a través de su radio él emite la noticia y hace un duplex y me hace hablar con este que niega muerte, que habla de la Biblia, que es pastor, que él descubrió a Dios, etcétera. Y yo le empiezo a dar detalles y le digo, yo tengo 15 testigos que van a declarar en contra tuyo. Ahora mismo me voy a la justicia policial a pedir un sumario. Y le digo al presidente Nicanor Fruto que hay muchísimos policías dignos. No todos los policías son asesinos ni torturadores. ¿Por qué justo a este personaje insensible, sanguinario, torturador lo nombra? Yo le pido que le destituya, le dije al aire, ¿verdad? Después de ahí se viralizó por todos los medios. Empiezan a salir y le llaman a otras personas que estuvieron presos conmigo y confirman. Entonces yo cuando eso estaba trabajando como director jurídico de la Secretaría de Transporte, que se llamaba la CETAMA, y recibo una llamada del departamento, de la gente de prensa de la Presidencia de la República y me dice, Carlos, yo conozco tu historia y sé que lo que decís es cierto y el presidente de la República quiere saber si vos antes de hoy presentaste una denuncia, hay un documento, hay un escrito donde vos le denunciaste porque acá el ministro del Interior, que es Olivia le nombró a él, dice que vos sos un oportunista político y que le querés perjudicar la carrera. Y entonces le dije, te cuento una cosa, en el 2001 yo presenté la denuncia y ahí, ante la Defensoría del Pueblo, para demandar por la ley 838, para cobrar esa indemnización, y ahí está el lujo de detalles. Pero antes, en el 89, una periodista me hizo una nota para la revista de ABC y tiene dos páginas. Tengo el recorte de esa, así que 89-2001. Pero para completar, siendo que Nicanor es presidente, cuando Nicanor asumió, yo 3 meses después metí toda la carpeta que tiene 200 páginas con todas las fotos, los relatos y los nombres de los torturadores en el Palacio de López. Y acá tengo el sello del recibido del Palacio de López cuando Nicanor ya era presidente, ya llevaba meses en la presidencia. O sea, que al presidente le escondan los documentos y no le muestren es una cosa, pero que existen, existen. Entonces me dice, vos podés entregarme una fotocopia, ¿tenés fotocopia de eso? Sí, tengo. Bueno, el asesor jurídico de la presidencia de la República va a ir junto a vos y entregarle esa copia. Hice una recopia de la copia y le di. Todo era en el día que el tipo fue nombrado director de Migraciones.
Claro.
Al día siguiente renunció. Le renunciaron.
Claro.
El comisario Néstor Alvarenga jamás asumió su cargo de director de Migraciones.
¿Sentiste algo de justicia, por lo menos?
Sentí gran alivio. Sentí gran alivio porque creo que no nos merecemos.
Me imagino que atrás tuyo muchos también.
No nos merecemos de tener autoridades de esa clase. Y aparte que si hay algo que está fundiendo este país es la impunidad. No solamente de los torturadores, sino de los corruptos y los ladrones. Uh-huh. Por eso que tanta gente se anima a cometer tantas barbaridades, por el tema de la impunidad. Porque si vos supieras que vas a tener 10 años, 20 años de cárcel y ves gente que hizo lo mismo que vos y está presa, yo creo que lo pensás dos veces.
Totalmente. Totalmente. Cuando te avisan que te vas a ir a emboscada, ¿cómo fue?
La verdad que no nos avisaron de nada, todo fue muy callado. Nos subieron a un camión de carga y se fue como guardia un croata que había participado del asesinato del embajador uruguayo en Paraguay, toda una historia aparte también, y le dieron una pistola a ese croata que era preso, ¿verdad? Preso era, pero preso común. Pero él era karateca y profesor de artes marciales en la escuela, en el colegio militar Francisco Solano López. Era chofer y guardaespaldas del general Johansen. Y ese se fue como custodio. Nosotros fuimos atrás en el camión de carga y llegamos a emboscar. Jamás nos dijeron, súbanse, nos subimos, lleven todas sus cosas, alzamos nuestras cosas y nos fuimos. Cuando llegamos a emboscar, vimos lo que fue impactante fue que yo le veía a mi señora ahí. Todas las mujeres.
Estaba presa ella.
Todas las mujeres, sí. Ahí yo después me entero, ¿verdad? Que ella de investigaciones fue llevada a la comisaría primera y de la comisaría primera, el 6 de septiembre de 1976, fuimos toditos el mismo día llevados a emboscada.
¿Y, pero ella también pasó lo mismo que pasaste vos?
No.
Pero
no,
a ella la llevaron a emboscada después.
A ella, no, ese mismo día, 6 de septiembre. Ese mismo día, 6 de septiembre.
Pero desde que te apresaron a vos para ir a investigaciones, ¿ella dónde estuvo?
En la comisaría primera.
Ah, en la comisaría primera.
Sí, y ese mismo día, 6 de septiembre.
¿Y la beba?
La beba estaba con mi suegro.
Ah,
ok. Porque ahí hubo una intervención de mi cuñado, que era militar, y se fue y atropelló la guardia de investigaciones y le sacó, porque como te comenté,
sí,
se enteró que estaba con neumonía, prácticamente con peligro de muerte, y sí, se jugó realmente. Y le sacó ahí y le llevó a un sanatorio donde le salvaron la vida. Luego él se fue y se presentó a su superior y le dijo, estoy a disposición, hice esto, atropellé la guardia de investigaciones y puso su arma a disposición. Le dijo, no, quédese en su casa, cualquier cosa le aviso, le dijo su jefe, que era un general.
Ajá.
Pero nunca tuvo represalia por ese lado.
Ok. Y cuando fuiste a emboscada, ¿la viste a tu señora? Fue como una...
Le vi a mi señora y no, ella...
No, mi hija también, ¿verdad?
Y ella se puso a llorar porque no me reconoció, porque yo estaba pelado y porque había bajado cerca de 20 kilos, por ahí parecía un mitad, y parecía una criatura. Y bueno, ahí fue el reencuentro emocionante, ¿verdad? Y después vino los 2 años de emboscada, todo lo que hubo, todo lo que pasó, que porque primero nos pusieron un alambrado de púa que dividía a los hombres de las mujeres, así, un alambrado de púa. Y bueno, y entonces por debajo del alambrado, por arriba del alambrado nos dábamos la mano o nos dábamos un beso o hablábamos, ¿verdad? Y así. Y después en emboscada también tuvimos muchas experiencias. Por ejemplo, se estaba haciendo el puente Remanso y el que manejaba el cuartel de emboscada vendía piedra a la empresa constructora que estaba haciendo el puente. Y un día viene una orden de que teníamos que salir del cuartel del campo de concentración a romper piedra. Y yo me opuse. Yo dije, yo no voy a hacer trabajo forzado, yo soy preso político. Y los trabajos forzados no están en la ley, están prohibidos, así que yo no iba a salir. Y me encerraron. Me encerraron y me aislaron y me dijeron que me iban a dejar encerrado hasta que salga a romper piedra, porque yo, de lo que yo dije, se hicieron eco todos los compañeros, estábamos...
¿Y unos cuantos se unieron también?
440, no, nadie aceptó. Después que... Y otros compañeros también, que como yo, hacían campaña de que no. Y bueno, lo que sí, los compañeros empezaron a golpear sus platos.
Ese nivel de bandidaje es increíble, ¿verdad?
Sí. Bien, para lucrar con nuestro trabajo. O sea, yo he visto y conozco y te puedo asegurar que aparte de la represión política, eso era un negocio. Porque, claro, por ejemplo, obvio, yo caigo preso con todo mi equipaje y yo tenía un traje nuevito que me había comprado para casarme y lo usé una vez. Y un día le veo a Julián Coronel, que era el primo hermano de Pastor Coronel, vistiendo mi traje, mi camisa y mi corbata. ¡Qué bien me queda! ¿Te gusta mi traje? Y, o sea, se repartían todos nuestros bienes como esos piratas que se distribuían el botín, ¿verdad?
Exacto.
Pero eso no era todo.
Y encima tenían cierto sadismo para decir... Mira,
claro, venían y te enrostraban otra vez y te decían esto, mira, y bueno. Y lo peor de todo es que cobraban rescate por la libertad. O sea, era un negocio. Viene y me dice mi papá, hablé con el abogado tal y con el sacerdote fulano de tal y me dicen que por 5 millones de guaraníes van a conseguir tu libertad, ¿verdad? Entonces le dije, no, 5 millones de guaraníes. Primero, yo no creía, ¿verdad? Después le dije, no, guarda nomás los 5 millones en una cuenta y cuando yo salga, pues algún día voy a salir, voy a disfrutar yo. Si no, cuando salga mi señora, dale a mi hija. Pero viene otra persona que estaba presa, acusada de ser miembro del Partido Comunista Paraguayo, que tenía fotos suyas en Moscú, era en frente a la tumba de Lenin, frente a la estatua de Mar, o sea, y que claro, era
hiper.
Era hiper, confeso, reconocido comunista, que para mí no era delito, pero el gobierno claro, Stroessner claro, sí lo era, ¿verdad? Sí. Y ese viene y me dice, mi papá pagó 5 millones de guaraníes. En una escribanía depositó y puede retirar el sacerdote fulano de tal. Y cuando yo salga de libertad, entonces se cumple la condición y él puede ya retirar ese dinero. Y salió en libertad. O sea, un comunista declarado, confeso, reconocido, cierto y confirmado, paga 5 millones y sale en libertad. Entonces, el cuento de la lucha contra el comunismo era una historia, un cuento chino, ¿verdad?
Claro.
Pero lucraban y hacían negocios con nuestras libertades. Y varios casos de eso. Seguro. Varios casos de eso.
¿Y de emboscadas pasadas a Tacumbú, ahí es mejor, peor?
No, de emboscada pasamos a Tacumbú y no había mucha diferencia, solo que el espacio era más constreñido, más pequeño, porque había una superpoblación más de 1.200.
Pero
y en la emboscada éramos 440.
¿Y la relación con los compañeros siempre bien? O...
Sí, no, súper bien. Los presos comunes respetaban mucho a los presos políticos, tenían mucho respeto porque... habían conocido a Bogado Gondra y a Canese y a otros presos que pasaban por ahí y fueron muy solidarios, conseguían medicamentos, atención médica, les dejaron ventiladores, camas, muebles, colchones y fueron siempre muy respetados. A mí me trataron muy bien y fui muy respetado. Es más, cuando yo llegué recién a Tacumbú, la orden del que estaba de guardia era que me pelaran la cabeza, porque yo tenía el cabello larguísimo, tenía bigote y barba y me decían Jesucristo Superstar y había bajado 24 kilos porque yo me mandé una huelga de hambre de 42 días para forzar mi sentencia, ¿verdad? Porque te cuento que el fiscal que tenía mi causa pidió 8 años de cárcel, un fiscal de apellido Aplellar que después fue senador oviedista, que también le tocó vivir en carne propia lo mismo que a mí, porque cuando hubo conspiración oviedista para echar al gobierno González Macchi, te acordarás que él estuvo preso 2 años.
Okay.
Así que le tocó en suerte vivir lo mismo que me mandó a hacer a mí. Entonces yo dije, no, ni loco, 8 años por no hacer nada, ni siquiera tiré una bombita, mucho menos asaltar un cuartel o matar a nadie. Está loco eso, yo no me quedo 8 años. Entonces inicié una huelga de hambre. Y a raíz de esa huelga de hambre fue que bajé 24 kilos. Lo que sí, lo cambian ya en una jugada política para evitar que yo muera, porque yo tenía esos problemas que te había citado de salud. Y mi papá era muy amigo del embajador de Colombia, de Venezuela, de Inglaterra, de Alemania y de Robert White, que era embajador norteamericano de Jimmy Carter, que en esa época tenía como bandera la campaña de los derechos humanos, y acompañaba muy de cerca todo eso. Y mi padre tenía amistad con ellos.
Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No, se me cortó.
Extraño lo que pasó.
Sí, se cortó un poquitito. Hola, ahí está. Ok, continuamos. No se dejó de grabar. Ok, perfecto.
Bueno, la cuestión es que yo hice una huelga de hambre y lo cambiaron al fiscal Aplellar, que había pedido 8 años de cárcel para mí. Como condición para levantar la huelga, yo pedí que me trasladen de emboscada a la cárcel de Tacumbú. Sí. Y también que se me rebaje la pena porque 8 años era una barbaridad. En realidad no tenía que ser nada, pero bueno.
Claro.
Ya que estábamos, yo ya en ese momento estaba llevando 30 meses de prisión. Entonces lo cambian a Aplellar y le ponen a Juan Carlos Valenzuela Jiménez como nuevo fiscal de mi causa. Y él dice que él pide 36 meses, o sea, pide 3 años de cárcel. Y ahí los diplomáticos que te había citado, que eran amigos de mi padre, y el Monseñor Rolón, que era el arzobispo de Asunción, le aconsejaron a mi familia que hablen conmigo y que acepte, porque faltaban 6 meses nomás ya para salir, si es que aceptaba. Porque apelar era... era
perder más de 6 meses.
No, no. En esa época, si vos apelabas, te aumentaban la pena.
Claro.
O sea, todo el que apelaba recibía una pena aumentada. Entonces, apelar era una especie de suicidio. Entonces, no se apeló la pena, quedó en 36 meses y obviamente la salida era la libertad condicional.
Okay.
Entonces me dicen, vos tenés buena conducta, porque yo hacía alfabetización de los compañeros de la Liga Agraria, control de natalidad, enseñarle a escribir, atendía, como yo era estudiante de medicina, atendía el dispensario médico que se habilitó ahí, atendíamos la salud no solamente de los detenidos, sino también de los pobladores de Mina, porque el puesto de salud solamente funcionaba los lunes, después no funcionaba más. Hacía un trabajo social y solidario que figuró en mi expediente, y que tenía buena conducta, tenía 2/3 de la pena más un día, ¿verdad? Y no tenía antecedentes policiales. Entonces, todos los requisitos que la ley vigente en ese momento exigía para libertad condicional estaban cumplidos. Se le corre el traslado del pedido de la libertad condicional al fiscal general del Estado, Clotildo Jiménez Benítez, tristemente célebre, y que responde el fiscal que se me deniegue la libertad condicional porque yo tuve mala conducta. Y la mala conducta consistió en no haber probado alimento durante 42 días. O sea, por no haber comido durante 42 días, eso no figuraba en la ley, ni en el derecho, ni en la jurisprudencia. Él reputó y consideró eso como mala conducta. Entonces, obviamente, me denegaron la libertad condicional. Pero después, pasados los 6 meses que faltaron, salí en libertad.
¿Te liberaron?
Me liberaron, sí.
¿Y a partir de ahí qué hiciste? ¿Te quedaste acá o...?
Bueno, ahí tuve la opción de salir del país, porque el embajador norteamericano me ofreció la posibilidad de ir a los Estados Unidos. Y tenía que tener la tarea de denunciar por todo el mapa norteamericano, sí, lo que pasaba acá, o quedarme aquí. Mi familia me pidió que me quede aquí, ¿verdad? Y bueno, entonces me quedé aquí. No me fui a los Estados Unidos. Me quedé aquí bajo vigilancia, porque si es que vos tenés conocimiento del Archivo del Terror, o del si leíste el libro, es mi informe de Alfredo Bouzia, te habrás enterado que nosotros teníamos custodia, teníamos guardia, disimulada o indisimulada. O sea, nosotros teníamos a alguien enfrente de nuestra casa que nos controlaba, que anotaba quién entraba, quién salía, qué vehículo, qué chapa, cuántas personas. Si yo salía, me seguían en moto. Pero yo no me di cuenta de eso. Yo salí en el 79, hasta que un día un coronel liberal que vivía a la vuelta de casa me dice, yo estaba caminando, me iba caminando hacia el centro, Brasilia Sara era mi casa. Me dice, de Shaibirlande, ángel de la guarda, me dice. ¿Qué significa eso? Le dije yo al coronel, ¿verdad? Entonces, que era liberal, que estuvo exiliado y preso por la revolución del 47. Mira ese que está enfrente acá de mi casa, dice, y había una disquería. Ahí hay un tipo que está sentado sobre una banqueta. Y lee diario, huevo. Ese es el comisario Zamudio. Peala hacia Ángel de la Guarda. Ese nos sigue a todos lados. Y después, todo, al final del día, informa. Vos tenés uno. Y ahí yo empiezo a pensar. ¿Y dónde está? Y enfrente de mi casa, yo tenía un negocio. Habilité una despensa. Había una ferretería, la distribuidora paraguaya, que era de Justo Cárdenas, que era presidente de la seccional Colorada 10, que era la misma seccional de Pastor Coronel. Y era muy amigo de Pastor Coronel este señor, cuyo hijo ahora fue del INDER y tiene procesos judiciales. También se llama Justo Cárdenas. Ahí ellos tenían vidrios, el tipo blindes, ¿verdad? Y el portero, el que abría y cerraba la puerta, era un policía de investigación. Y ese me controlaba a mí ahí. Así que cuando yo salía, después... El sistema de control era, vos te vas a mirar una vidriera y a través del vidrio vos ves si alguien está detrás tuyo, vos te estás siguiendo.
Claro.
O tu anteojo, vos te sacás y vas a limpiar y vos a través del cristal del anteojo ves que viene alguien detrás tuyo y ahí confirmé, ¿verdad?
Claro.
Y eso fue así hasta que cayó Astrones, inclusive después en el gobierno de Rodríguez. Hasta el 91 a mí me siguieron y me controlaron y presentaban informes sobre eso. Y ahí entra lo que te dije al comienzo, que vos le llamaste justamente un ángel de la guarda cuando yo empiezo a cargar mis cosas para la mudanza de corriente a Paraguay. En ese libro de Alfredo Bouzia que se llama Es mi informe, en el capítulo 7, en la página 371 de la quinta edición, aparece un título que dice Un soplón prolífico. Un soplón, porque era el que había sido, nos controlaba, nos seguía y nos delataba, pero era un doble agente. El médico neumólogo Ramiro Ignacio Espínola Pérez. Nosotros lo conocíamos como Ramiro Espínola. Este joven estudiaba medicina en Corrientes y pertenecía a la juventud febrerista en aquella época. Había sido que él se infiltró entre nosotros, más específicamente en el grupo que dirigía Jorge Zavala, Jorge Agustín Zavala Esquivel, que después fue asesinado por la policía en 1978, ahí cerca de lo que hoy es el Multiplaza. Y había sido que él se metió entre nosotros, conocía nuestro movimiento, inclusive nos enseñaba karate, porque él era karateca. Nos enseñaba karate para defendernos de los policías. Y participaba en ese grupo del compañero Jorge Zavala. Y ese fue el que, como ángel de la guarda, dijiste, vos se fue a advertirme que no me vaya, que había un choco. Había sido que él era el que le informaba a la policía de todo. Y él fue el que le pasó los datos de que qué día yo me iba a ir, por dónde iba a entrar, que me iba a ir por Encarnación, y por eso me estaban esperando, por eso me dijeron, hace días que te estamos esperando, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando me llevaron a la delegación de gobierno, en esa época no había celulares, por radio llamaron de Encarnación a investigaciones, y le dice este Salvador Bogado, que era el delegado de gobierno de ese entonces, le dice a Pastor Coronel, jefe, era cierta la información que nos pasaron. Acá ya le tenemos preso a Mao I.
¿Vos era Mao I?
Yo era Mao I.
Buen apodo igual también.
Entonces, eso después se confirma, ¿verdad? Porque inclusive en el año 78, cuando cayó Jorge Zavala, a mí me sacan de emboscada. Era época de elecciones. Y me dicen, por las elecciones se te va a amnistiar el presidente de la República, te da tu libertad. Tu abuela, qué libertad me van a dar, seguro que me van a garrotear otra vez. Y me traen a investigaciones. Y ahí yo le encuentro a varios compañeros que eran estudiantes de medicina de Corrientes y les pregunto qué es lo que pasó. Y parece que este Ramiro Espínola nos delató. Nosotros nos citó en un lugar.
¿Y qué se hizo de él?
Y no sé, yo no sé, pero...
¿Nunca más supiste nada de él?
Ahora, últimamente, antes de venir contigo a esta entrevista, averigüé y me dijeron de que es médico forense de la Fiscalía del Estado.
Está ¿Paraguayo
como,
o...?
Acá, en Paraguay, como no médico creer. Forense en la Fiscalía.
No te puedo creer.
Sí, y tengo los datos, ¿verdad? Pero, bueno... No solamente era eso, ¿verdad? Porque yo en realidad nunca sospeché de él, pero un día me voy a la embajada del Perú, invitado por el embajador peruano para el festejo de su fecha de independencia, que es en julio, y le encuentro a Euclides Acevedo, actual ministro del Interior. Uh-huh. Y me dice Euclides, cuando eso era dirigente del Partido Febrerista, ¿cuándo te vas a ir a hablar de política, de capitalismo, de socialismo, de marxismo, a ayudar un poco a abrir la mente de los jóvenes paraguayos? Cuando vos, dígale, cuando vos quieras. El que siempre me visita es Ramiro Espínola, le dije, porque es visitador médico de un laboratorio X y yo tengo farmacia. Y siempre me habla de, se va y me habla de política. ¿Y sabes qué me dice Euclides Acevedo, no, no, cuídate, cuídate, ese tipo es Piragüe, es un infiltrado, ese trabaja para los servicios, me dijo. No le digas ni una palabra porque te va a reventar. Y ahí, boom, me vino a la memoria ese tema, ¿verdad? Ese fue otro dato muy importante.
Y a partir de ahí le evitaste, me imagino.
Yeah, totalmente, porque el tipo me decía, mira...
Nunca le careaste nada.
No, 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 porque yo no tenía pruebas. Claro. Pero lo que era llamativo que él venía y te decía, mira, le encontré a fulana, que era presa política liberada. Vive en San Lorenzo, estuvo en su casa. Vamos a reunirnos, vamos a participar en una reunión, vamos a reflotar otra vez la organización. El tipo te hacía chúmbale, te estimulaba para... Y así recorría varios lugares. Entonces, para que vos organices, participes en una reunión, él después te iba a entregar.
Claro.
Y ahí en el Archivo del Terror.
Ah, no, el Ángel Negro era.
En el Archivo del Terror figura fulano de tal, se fue a tal parte, habló mal del general Stroessner, tiene 5 compañeros de la facultad que le va a traer también, que son opositores, y después ponía, es mi informe, y ponía Ramiro, de puño y letra. Claro. De puño y letra.
Ya.
Cuando eso no había computadora, máquina de escribir, no era.
Claro.
Eso ya después que apareció el Archivo del Terror y todo eso vimos. ¿Verdad? Pero también hay un otro tema. Él hizo pareja con Gladys Fariña, que era la anterior de Constantino Coronel, que era uno de los líderes de la organización. Era dirigente campesino, dirigente de la Liga Agraria. Y después, este señor... forma pareja y tiene 3 hijos con esta señora Gladys Fariña. Y 3 que él tenía son 6, por eso lo de soplón prolífico. Pero cuando cae el Archivo del Terror, esta señora se entera. Y hay una tapa de una revista Crónica o esas revistas que salían semanales que dice, yo estaba durmiendo con el enemigo, dice Gladys Fariña. Y sale la foto de ella y se refiere a... Yo hice pareja y conviví con Ramiro Espínola y este infeliz estaba informando a la policía de todos mis movimientos.
¡Qué fuerte!
Por eso era, yo estaba durmiendo con el enemigo.
Ah, no, entonces pasa una novela aparte esta.
Totalmente. Entonces incluso esta señora le llevó a los periodistas al LACIMET, donde él estaba como neumólogo. Sí. Él le recibió a los periodistas que le querían dar escuchar su versión, ¿verdad? Dar la oportunidad de su campana.
Sí.
Hacer oír su campana. Entonces él dijo un ratito y latiendo enseguida. Salió por la puerta de atrás y desapareció.
Tipo récord.
Exactamente.
No, no te puedo creer, Carlos. Y...
Así es.
¿Y hoy estás bien?
Sí, no puedo quejar. La vida me trató bien después, excepto que se llevó a mi esposa y a mi hija mayor antes de que yo me fuera. Pero bueno, esas son cosas que ocurren en la vida. Mi señora... falleció de consecuencia la metástasis de cáncer de mama en el año 2005. Y 10 años después, en el 2015, mi hija mayor, que era asistente de Fiscalía de Delito Económico, fallece en un accidente rutero haciendo trabajo para la Fiscalía. Iban en la camioneta de la Fiscalía y el chofer hizo un adelantamiento indebido y chocaron contra un... eso que la gente le llama transganado.
No te puedo creer.
Y ella falleció ahí, ¿verdad? Pero le cumplí a mi esposa en vida y a mi mamá, que siempre me exigían que tuviera un título universitario. Seguí la carrera teniendo ya 33 años, me recibí de abogado. Trabajé en la profesión como abogado. Y luego en 1996 entré a la función pública. Hace ya 24 años, estuve con 5 gobernadores, con 2 intendentes, en un ministerio, en la Contraloría, y en esos 24 años estuve en la CETAMA, en la Secretaría de Transporte, en esos 24 años jamás tuve ni siquiera un sumario administrativo y menos hablar todavía de ser señalado en una carpeta fiscal por algún caso de coima, corrupción, o algún manejo torcido o turbio. Es más, me hice famoso porque un día le hice una cámara oculta a un empresario del transporte que me ofreció 60 millones de guaraníes para darle un dictamen de favor. Y hablé con un fiscal, consiguió una orden judicial, se instalaron micrófono y cámara en la oficina Y cayó el señor ofreciéndome dinero, yo rechazándole, por supuesto, ¿verdad? Pero ya estaba yo podrido de que diga fulano corrupto, funcionario público corrupto. Y resulta que ellos son los que vienen y te dicen, toma 10, te ofrezco 30, te ofrezco 60. Entonces le hice la cámara oculta y con esa grabación que estaba autorizada judicialmente, ese señor fue procesado. Era presidente de una empresa de transporte público, era presidente de la Junta Municipal de su ciudad y era presidente de la Seccional Colorada de su ciudad. O sea, todo un emblema.
Sí, me imagino. ¿Y qué? Sí, o sea, ¿tenés fe en el país?
Y nunca hay que perder la fe. Porque si se pierde
hasta
la fe...
¿Hasta ahora seguís peleando, Carlos?
Sí, hasta ahora sigo peleando desde el lugar en donde esté, ¿verdad? Porque muchas cosas me pasaron y los que me conocen saben, cuando estuve en la CETAMA también.
Siento como que nunca te quebraron, aunque hicieron todo lo posible por...
No, o sea, ¿cómo te voy a decir? ¿En qué sentido?
Y no te siento una persona como que... Nunca te quebraron, nunca te habrán jugado de todo, pero...
Sí, claro que me jugaron de todo. Inclusive después de haber salido, cuando mi hija se candidató para ser fiscal, tuvo 3 veces en la terna, muchos amigos le ayudaron, muchos amigos colorados inclusive, ¿verdad? Porque eso tiene que quedar bien en claro. Hay gente que es anticolorada, enferma, o antiliberal, o anticomunista. Siempre anti algo. Yo soy pro. Yo soy pro amistad, pro familia, pro solidaridad. Quiero ser progresista, lo intento. Soy pro honestidad, pro anticorrupción, ¿verdad? Porque
claro, que son cosas que pueden ser liberales, pero siempre dentro de, eso, de la base, ¿verdad?
Porque la corrupción existe en todos los partidos políticos, no solamente en el Colorado ni en el liberal, ¿verdad? Entonces, claro. En ese sentido, te transmito que tengo fe en la gente. Yo confío en que el ser humano se puede redimir. Lastimosamente, ya que estamos hablando de este tema, ahora el momento que vive el país es un momento para mí de retroceso. Porque nosotros luchamos por la democracia, por la libertad, por la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Claro. Y eso del Estado de Derecho para mí está en este momento gravemente cuestionada, porque te imputan porque te bajaste la mascarilla en la calle para hacer un discurso, sin embargo otro hace una fiesta con 200 personas y no le imputan, o le imputan a alguien porque participó de una manifestación repudiando a una autoridad, pero sin embargo al que roba millones de dólares o el que está poniendo en peligro la salud de la población porque está negociando con los medicamentos, le dan un sumario con una suspensión de 60 días.
De 30 ahora bien.
Y de 30, bueno, todo eso para mí está mal, todo eso para mí es un retroceso. Sí. Tenemos avance, hemos avanzado, pero falta mucho más, falta muchísimo más. Estado de Derecho y el problema socioeconómico. O sea, hay mucha gente todavía que no tiene adecuada o digna atención de salud, educación y oportunidades de trabajo. Esa es una deuda muy grande que tenemos todavía.
Y que tenemos que seguir luchando seguro. Carlos, te quiero agradecer porque es increíble hablar con una persona que tenga esta fortaleza y que te pueda llevar en un viaje con un cierto humor que hace que sea un poquitito más tolerable toda esta tragedia que viviste, ¿verdad?
Así es, yo te agradezco la oportunidad en el sentido, no como algunos pueden entender, ponerme en tren de víctima, porque si hay algo que con lo que yo no coincidí con mi ex compañero preso político es integrar una sociedad o una asociación de víctimas de la dictadura, porque yo no me considero víctima. Yo le enfrenté de una u otra manera a esa dictadura, ya sea desde el centro de estudiantes, ya sea desde el intento de una organización que pretendía derrocar al gobierno por medio de la lucha armada. Lo hice bien, lo hice mal, eso la gente va a juzgar, pero lo hice consciente y voluntariamente, por lo tanto no me considero víctima. Entonces quiero reivindicar un poco también eso. Y por otro lado, si acepté participar de esta entrevista contigo, Primero por tu condición de joven, ¿verdad? Porque no nos conocemos de antes. Pero yo creo que mucha juventud de hoy, mucha gente joven de hoy, no sabe lo que pasó en esa época. Y te cuento porque yo fui profesor de Derechos Humanos en los últimos 10 años en la Facultad de Derecho, en Luque, en Uninorte. Y la gente no, los jóvenes no sabían, no conocen lo que pasó. No están enterados de eso. Y al enterarse de eso también viene lo siguiente. Esto puede ocurrir de nuevo si no tenemos los anticuerpos preparados como para defendernos.
Exacto.
Esa es la idea por la cual me encantó participar contigo en esta entrevista.
Gracias. Y espero que sirva el ejercicio. Más que nada, yo quiero hacer un ejercicio. Mi intención es hacer un ejercicio de memoria como para no necesariamente separarnos más, sino para aprender de nuestros vicios y nuestros pecados, ¿verdad?
Exactamente, esa es la idea. Una cosa es perdonar, pero muy diferente es olvidar. Por eso mi consigna es perdonar, pero no olvidar. Porque sí, los pueblos, aunque es un lugar común, cabe insistir en eso, que los pueblos que no tienen memoria vuelven a cometer los mismos errores. Y yo le cambio errores por horrores.
Totalmente. Gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Mejor que no se sepa la dictadura.